Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red. Ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Lo que estamos escuchando es a Mendrugo Manolo desde España. Esto es del disco More Amor 2016. Bienvenidos a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto, en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. También en los micrófonos Alejandra Guiñaga, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta próxima hora, en la que tendremos mucha información para compartir con usted.
En nuestra sección literaria, a pie de página, escucharemos la canción Desesperada en voz de Pablo Neruda.
Como cada viernes, recuerde la participación de la doctora Viviana Mesa en su sección Tomémonos un tinto y hablemos de ciencia, ciencia en red.
Le comentamos y compartimos con usted que el Centro Universitario de los Lagos está abierto desde sus instalaciones y con apoyo de sus alumnos y del personal para recibir ayuda que se enviará a los afectados por el sismo que ocurrió en esta semana.
Y bueno, le recordamos que la Oficina de Secretaría Administrativa estará a su disposición de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. La idea, Marina, es que también estemos abiertos hasta la próxima semana a estar recibiendo, y esto no solamente para que llegue a las zonas de la Ciudad de México, Morelos o Puebla, sino también recordar que previo a este sismo estuvo o afectó regiones más al sur, Chiapas, Oaxaca, entonces también queremos llegar hasta allá.
Hace una semana. Y hay mucha gente que comienza a preocuparse mucho porque la ayuda realmente llegue a los lugares a los que tienen que llegar. Entonces, nosotros desde el Centro Universitario de los Lagos canalizamos todo lo que nos donan a Rectoría General, y de allí se va después a... ¿Quién era la SEDENA?
Sí, creo que tiene que ver con el gobierno, está la universidad bien vinculada para que esto llegue, y lo que pueden hacer es marcarlo, ¿no? Lagos de Moreno, el pueblo los apoya, cosas así como también para dar un mensaje de aliento.
Mientras estén en sus posibilidades, les recordamos que pues sobre todo alimentos no perecederos, por allí hablaban de que hay ya también como mucha necesidad, empiezan a surgir mucho de materiales de curación, Alejandra.
Y bueno, también la situación es de que hay lluvias, entonces muchas personas no hay un refugio donde puedan estar cubriéndose de esta lluvia, entonces bueno, tal vez bolsas de plástico, cosas que les puedan ayudar para pues evitar estar a la intemperie, mojados y con frío.
Quizá también medicamentos que no... generalmente en casa por allí nos queda uno que otro, entonces bueno, también eso pudiera ser útil. Ahora yo creo que nada le sobra, ¿no?
No, hay mucha ayuda, está llegando ayuda de todas partes, también están llegando paramédicos, personas de rescate, pero si usted quiere apoyar, bueno, o quiere seguir de cerca cómo se hace llegar también estos víveres desde la Universidad de Guadalajara hasta su punto final, en las redes sociales se está publicando todo el tiempo cómo se hace la vinculación, cómo llegan estos alimentos, cómo llegan a Rectoría General y dónde los está mandando Rectoría General. Entonces, para estar pendiente también de los productos que usted dona, ¿dónde quedan?
Y bueno, también mencionar que la red universitaria, la Universidad de Guadalajara en general, hizo un plan de acción de emergencia, un plan de emergencia UDG. Entonces hay una página oficial también en donde se le da seguimiento a todo. Usted lo puede buscar así, plan de emergencia UDG, y le va a dar el resultado. Hay por allí también una campaña de donación de sangre altruista. Se han puesto a disposición de la comunidad servicios y psicológicos. Lo que podemos rescatar de todo esto, Ale, es que la gente está involucrándose desde cada una de sus trincheras, viendo a ver cómo todos podemos unirnos y cooperar, ¿no?
Y apoyar, ¿no? Y bueno, creo, y estoy muy orgullosa, ayer veía las notas, la sociedad civil apoyando, gente poniendo camiones a disposición para mover víveres, taqueros regalando tacos en lugares donde están afectados. Y esto, dices, bueno, esto es México, ¿no? Y lo que tú mencionas, está esta página donde la Universidad de Guadalajara pone a disposición o está haciendo la vinculación entre personas que tengan empresas y quieran apoyar con cobijas, con recursos, con movilidad de víveres, bueno, se puede hacer con esta página de la Universidad de Guadalajara.
Así es. Pues ahí está la invitación para usted también. Y bueno, continúa. Antes de seguir en este programa, agradecemos a quienes lo hacen posible. En controles técnicos es un gusto siempre saludar al ingeniero Rodrigo Mata. También en la producción de este programa, gracias a Román Villalobos. Y en la dirección de la estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119.
Lo invitamos a continuación a escuchar la participación de nuestros compañeros de producción para enterarnos de qué fue lo que pasó el 22 de septiembre.
En un 22 de septiembre, pero de 1928, el médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre una sustancia a la que llama penicilina, que contrarresta los estreptococos y con el que da comienzo la era de los antibióticos. En 1791 nace Michael Faraday, físico y químico inglés. En 1862, Otto von Bismarck es nombrado presidente del gobierno alemán y se reserva el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el 2010 fallece Eddie Fisher, cantante estadounidense. En el 2013 muere Álvaro Mutis, escritor colombiano.
Con la información del portal 20minutos.com.mx.
Gracias a Azazel Errejón por esta información que nos ha compartido. Y Ale, pues es momento de irnos a un corte de estación brevísimo.
Claro, vamos a un corte y volvemos. Recuerde que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
A pie de página.
Escucharemos a continuación el poema La canción desesperada en voz de Pablo Neruda. Espero que la disfrute mucho.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas. Oh, sentina de escombros, feroz cueva de náufragos, en ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro. Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla, mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del acto. Oh, carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura y el infinito olvido te trizó como a un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros, o la boca mordida, o los besados miembros, o los hambrientos dientes, o los cuerpos trenzados, o la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos anudamos y nos desesperamos. Y la ternura leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios. Ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo. Todo en ti fue naufragio, oh sentina de escombros, en ti todo caía, qué dolor no exprimiste, qué olas no te ahogaron. De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco, aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes, oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo. Pálido buzo ciego, desventurado hondero, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Es la hora de partir, la dura y fría hora, que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. Surgen frías estrellas, emigran negros pájaros. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. ¡Ah, más allá de todo! ¡Ah, más allá de todo! Es la hora de partir, oh abandonado.
Esperamos que haya disfrutado usted de la lectura de la canción Desesperada en voz del propio Pablo Neruda, del autor de este poema, y le compartimos un poquito a propósito de por qué estamos el día de hoy escuchando la canción Desesperada. Pablo Neruda murió un 23 de septiembre, entonces es un pequeño y brevísimo, pero muy sincero homenaje a este poeta chileno. Ale, la canción Desesperada es la que culmina esta colección de los 20 poemas de amor. Muchos conocemos el poema número 20, este de puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Que es como la más popular, ¿no?
Sí, de todas esas colecciones de poemas, el número 20 es como el que conoce uno, le pone uno poesía o poemas de Pablo Neruda y de los primeros que sale, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de eso y compartirles pues que es el homenaje que estamos haciendo con motivo de su fallecimiento.
Bueno, esperemos que lo haya disfrutado y bueno, recordarles nuevamente que la próxima semana estará abierto el centro de acopio. Son diferentes puntos, no solamente aquí en Lagos de Moreno, sino también en la sede de San Juan de los Lagos, entonces para que estén al pendiente, Marina.
Y para que ya estábamos escuchando en el spot que nos compartieron y un poquito de esa reflexión que hacíamos, que nada está de sobra, ¿no? O sea, nosotros en este momento en nuestras casas tenemos a la mano todo y de repente el que se nos venga encima no nos va a dejar pensar en lo importante que de repente puede ser tener un trapeador, un curita, todas esas cotidianas que para nosotros son como muy accesibles en todas esas comunidades, ahora pues están haciendo mucha falta.
Sí, agua sobre todo y artículos de limpieza personal, un jabón, toallas sanitarias, todo lo que pueda o se pueda, con lo que se pueda apoyar, creo que será muy bienvenido en aquellas zonas.
Y pues la solidaridad es la que nos puede sacar adelante de todo este tipo de desastres. Hay mucha gente todavía, pues no muy... Ayer escuchábamos a una niña que también estaba muy angustiada porque escuchó, vio noticias, por allí también es importante sentarnos, a Alejandra, a platicar entre nosotros a propósito de qué es esto. Desgraciadamente, este tipo de situaciones no se pueden predecir. Por ahí en redes sociales estuvo circulando que iba a haber un macroterremoto. Luego ya viendo fuentes científicas, veíamos que ese tipo de situaciones son muy difíciles de predecir. Entonces, circulan por allí mucha información, hay que buscar una fuente fidedigna, pero además también como sociedad, nosotros en corto, de una a otra persona, ¿cómo podemos hacer para lidiar con la angustia? A nuestros pequeños no hay que olvidarlos, hay que estarnos al pendiente de qué es lo que sienten, hay que escucharlos cuando nos cuentan cómo están, que han sabido que tienen tíos, primos que están en lugares en donde hubo afectaciones. Bueno, pues una forma de acompañarnos, pues, es hablarlo, ¿no?
Claro, y comentarles, tú lo mencionabas al inicio del programa, la Universidad de Guadalajara pone a disposición del público en general un teléfono, es un 01800 para ayuda psicológica, Marina. Esto es sin costo alguno. Si usted cree o conoce a alguien, un pequeño o un adulto que está teniendo algún ataque de ansiedad por esta situación, le compartimos el teléfono 01800 080 9732. Estos teléfonos están abiertos a todo el público para que puedan tener asesoría, los puedan acompañar. Si por esta información que se está filtrando, que los niños están conociendo, les puede estar afectando, por favor, no dude en llamar a una línea donde un especialista lo estará atendiendo.
Que además, pues, es traumático. Si a uno de mayor lo impacta ver las fotografías, los videos, las noticias y el seguimiento que se le da día a día, imagínate un niño. Si nosotras de repente por allí sentimos como esa ansiedad, esa desesperación, un pequeño, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues básicamente lo único que podemos hacer en estos momentos es acompañarnos los unos a los otros.
Así es, nuevamente le recuerdo el teléfono, recuerde que estas líneas están abiertas al público en general, 01800 080 9732. Esto es la línea directa de atención integral en la salud para la intervención oportuna. Entonces usted puede llamar y un especialista lo atenderá y usted podrá platicar la situación y seguramente le dirá cómo poder trabajar con la persona que esté teniendo algún ataque de ansiedad por esta situación. Nosotras, Marina, vamos a un breve corte de estación. Recuerde que estamos en Culagos en Red y tenemos mucha información para compartir con usted. No se vaya.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Niños, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso para ustedes, para todo el público de Ciencia en Red. Y pues bueno, hoy vengo a platicarles un tema bastante tierno, por decirlo de alguna manera. No voy a hablar de terremotos y de sismos y de cosas desastrosas, porque creo que con nuestros pensamientos positivos es mucha la ayuda que podemos hacer. Prometo solemnemente en un futuro programa explicar o tratar de explicar las acciones que debemos de tomar como posibles víctimas de una situación en este caso, y trata también de explicar cosas como el triángulo de la vida y cosas de estas.
¿Cómo tendríamos que entrenarnos para
eso? Exacto, que no las mencionan, pero realmente no tenemos una cultura de entender de qué se trata. Pero bueno, les vengo a hablar de un tema más tiernucho, porque pues ya viene la Feria de la Ciencia en noviembre, ustedes ya lo saben, y pues a mí me toca la parte más bonita. Bueno, no me toca, disfruto la parte más bonita de la feria, la parte del pequeño científico. Nosotros hemos querido, desde los tiempos de la doctora Virginia Marañón, cuando estaba organizando este evento, el hecho de tratar de incorporar a los chiquitos para que conozcan lo que se hace en una universidad. Porque, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, cuando uno es niño, o en ese caso a mí me pasó, cuando yo era niña me decían, es que la universidad es así como, wow, lo máximo, los listos están ahí, todo mundo debería entrar a la universidad para desarrollarse, el que estudia una carrera universitaria tiene un futuro prometedor. Entonces, toda esa, el coco wash de que la universidad es lo máximo, como que se ha perdido un poquito, ¿no? Y aparte nos han metido ese rollo de que como es pública no es buena, entonces también a mí
eso es lamentable.
Sí, me duele. Yo soy estudiante de universidad pública tanto en mi licenciatura como en mi posgrado y yo no tengo ninguna queja, ¿no? Entonces hemos querido meter, involucrar pues a los niños en este proceso y vengo a contarles cómo va a estar el rollo. Hemos tenido unas situaciones muy simpáticas con los eventos anteriores. Cuando el niño se decide entrar, o los alumnos convencen a sus sobrinitos, a sus hermanitos, etcétera, los niños están tan emocionados, pero a veces los papás no tienen tiempo para traerlos y para dedicarles a que estén con la persona que los va a asesorar. Entonces, por eso estoy haciendo el llamado desde ahora, para que planeen los tiempos y tengan por lo menos mínimo un mes y medio, para poder hacer las actividades. ¿En qué consiste? Pues simplemente es eso, brindar un espacio donde se desarrolle la imaginación, donde se desarrolle la creatividad del niño asesorado por un adulto, que puede ser su papá, que puede ser su profesor, que puede ser un alumno del centro universitario. Cualquiera de nosotros que quiera involucrarse y que quiera apoyo, hay papás que dicen, sí, pero yo no sé del área. No importa, nosotros le podemos buscar un estudiante o le podemos buscar un maestro que le eche la mano. El asunto es que el niño conozca la ciencia con sus manos y desde el lenguaje más básico. Y yo creo que ustedes no me dejarán mentir, pero los mejores científicos son los niños. Uh-huh. Son los que siempre están mirando qué descubren, cómo lo desbaratan, cómo lo desarman, cómo lo arman, cómo lo vuelven a hacer. Y hacer las cosas de diferentes formas en su ensayo y error empírico, ¿no? Uh-huh. Que se supone que es como muchos tendría aprendemos.
Que además, hace ratito que hablabas sobre cómo cuando está uno niño ve hacia en perspectiva el futuro, yo hacía un ejercicio un poquito inverso. Ahora que soy mayor, me pregunto qué fue de todos mis conocimientos de química, que si los cirros, que si los cúmulos, las fases de la luna, todo ese tipo de cosas. Cuando yo era niña, recuerdo que los recordaba y los conocía bien. Todo estaba en mi mente y era como muy,
muy claro.
Claro. Y conforme fui avanzando en mi carrera profesional, todas esas cosas se me han ido yendo a la papelera de reciclaje. Entonces, un poquito a la inversa, como ejercicios de este tipo, como pequeño científico, pueden ser útiles, una, para a lo mejor perfilar una vocación científica, una posible vocación científica. Otra, para que esos conocimientos se nos queden de manera muy fija en nuestra memoria, ¿no? Que sea algo significativo, creo.
Fíjate que cuando les preguntamos a los niños en qué piensan cuando se les menciona la palabra científico, normalmente ellos dicen lo mismo. Una persona loca con una bata, ¿no? Y, como Einstein, con los pelos parados y que saca la lengua. Esa es la imagen que ellos tienen. Pero cuando uno le permite al niño tener el contacto directo con esas herramientas que ellos consideran exclusivas de científicos o de personas que hacen ciencia, la carita se les ilumina de una manera y entonces es cuando uno dice, valió la pena el trabajo, ¿no? El hecho de que te pregunten, hay niños que han venido participando de etapas de años anteriores y desde que saben que va a estar, buscan a su asesor y le dicen, oye, voy a participar este año también, voy a alcanzar, ya tengo edad o no alcanzo, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas es lo que realmente hace motivante el asunto. El asunto es que hay tres categorías, las áreas son química, biología y física. E igual si alguien quiere proponer otra categoría, con muchísimo gusto nosotros lo revisamos. Y son tres categorías de participación. La categoría A son niños y niñas que se encuentran en tercero y cuarto de primaria. La B en quinto y sexto de primaria y la C en primero de secundaria. Estamos poniendo estas edades, entre comillas, o niveles de escolares, entre comillas, para que sea un poquito homogéneo y evaluarlos un poco más al parejo. Claro. No podemos evaluar un trabajo que presente un niño de secundaria que maneja a lo mejor un vocabulario diferente a uno de tercero de primaria, ¿no? O sea, como que sí hay una gran diferencia. Entonces, queremos que todos tengan esa cabida, queremos que todos tengan esa posibilidad. Y es muy fácil. Las edades, pues, mínimas son entre 8 y lo máximo son 12 años. Son máximo dos niños por experimento. Esto también lo hacemos en el ámbito sabemos que a esa edad somos competitivos, uh-huh, y entonces queremos hacerlo mejor que el otro. Si no hay empatía entre los dos niños, uno va a opacar al otro y no queremos eso. Si el asesor se siente bien con los dos niños, perfecto. Si el asesor se siente incómodo con los dos y elige a cada uno por separado, también está perfecto. No tenemos límite de niños que sean asesorados por una misma persona. Lo ideal es que no los pongan a competir entre sí. Claro. O sea, que si tienes a un niño en categoría A, el otro sea en categoría B o en categoría C, para que no, pues no entres en conflicto, ¿no? Porque también es parte de la ética. Uh-huh. Y el chiste es que elijan a un estudiante del centro universitario, a un profesor del centro universitario o de su escuela, que también es muy válido, o a sus papás. Tenemos una señora que se despedaza literalmente buscando información de cómo les va a plantear los experimentos porque ella es la asesora de sus hijos. Y entonces el uno está chiquito, la niña más está más grande y a los dos los apoya y está con ambos, ¿no?
Es que además entonces, qué bonito que ya aprenda.
Sí, también. Entonces dice, ay, doctora, me cuesta mucho trabajo explicarle esto, ¿cómo le hago? Ah, pues no, vale, así y así, ¿no? Porque sí es esa motivación que uno dice, ojalá todos hubiéramos podido tenerla en algún momento, y de verdad, ojalá todos pudieran tenerla, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay múltiples ocupaciones y que no podemos hacerlo al parejo. La fecha de inscripción, normalmente la convocatoria dice desde el 20 de octubre. Yo la tengo abierta ya, yo espero que ya los empiecen a mandar. ¿Por qué? La mecánica es la siguiente. La persona llena un formato que está en línea, www.lagos.dg.mx. En el banner aparece Feria de la Ciencia, le dan clic ahí y hay un apartado donde dice pequeño científico. Despliega un formato y en ese formato lo descargan, lo llenan, trae el nombre del asesor, el nombre de los niños, el nombre del proyecto y una descripción breve del proyecto junto con metodología y demás. Todo eso hay que llenarlo, guardarlo en su computadora y enviarlo al correo que está ahí, que es mesavm@culagos.dg.mx. Ese es mi correo electrónico. Entonces, cuando llega la solicitud, yo la reviso. Y si cumple con todos los requisitos, se aprueba y se le manda un número de confirmación de que ha sido aceptada. ¿Por qué es importante que lo hagan desde ahora? Porque se repiten experimentos. Uh-huh. Entonces, aquí sí, literal, el que primero envía es el que primero gana. Si yo estoy mandando, como viene ahí en el formato, arcoíris en un vaso, si lo mandé hoy y el otro me lo mandó mañana, pues el que llega hoy es el que tiene la, pues digamos prioridad, que la prioridad. Entonces, por eso solicitamos que sea de esa manera. La
Viviana, otra, perdón, más detalles de pequeño científico. Estamos muy emocionadas de que ya venga la Feria de la Ciencia, pero pues es hora de irnos a un corte. ¿Nos lo das después, claro, del sí, corte, por favor? Gusto. Disculpa que te corte la inspiración. Vámonos rápidamente, no se vaya, estamos en Ciencia en Red hablando de la próxima convocatoria para el pequeño científico.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos de regreso en Culagos en Red y estamos en nuestra sección de Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa. Y Viviana, nos platicabas de la importancia de mandar a tiempo los proyectos.
Así es. Sí, porque en la fecha máxima, pues es como que la fecha límite es el 20 de octubre. O sea, hasta ese día vamos a recibir trabajos. Igual hay momentos en los que pues alargamos un poco dependiendo de la necesidad de la misma gente. Si es que no alcancé por tal razón, pues nosotros vemos esas condiciones también. En un lapso de 72 horas nosotros contestamos a quién se le aprueba y a quién no, para darles oportunidad de que busquen otro, ¿no? O sea, no queremos que porque les dijimos que no, no dejen de participar. Claro. La idea es, ah, ok, esa opción no, vamos a buscar otro, ¿no?
Yo tengo una duda. En el caso de que se integren nuevos niños que no tienen asesor, no saben cómo iniciar, no saben el tema, pero tienen interés, ¿qué pueden hacer?
Nos buscan, ya sea buscando a la doctora Virginia Marañón o a una servidora, y nosotros los contactamos con alumnos que están en la disponibilidad de asesorarlos.
Perfecto. Pero eso es antes de llenar la solicitud, claro, y proponer su experimento.
Así es. A menos que ya tengan un experimento y quieran buscar a alguien que les dé el apoyo y que ya lo traigan hecho, también es válido.
Okay.
Se va a dar premio al mejor trabajo de cada área, de cada categoría. El año pasado tuvimos una situación muy particular porque como todos trabajaron tanto, decidimos darle premio a todos, ¿no? O sea, logramos un buen apoyo de los patrocinadores y logramos comprar regalos parejos para todos los niños y todo el mundo quedó muy contento. ¿Por qué? Porque premiar a un niño y a otro no es lo más difícil que hay en la vida. O sea, la carita de alegría de uno contra la carita de tristeza. Las primeras veces me tocaron llantos y a mí se me partía el corazón. Y entonces decidimos con los organizadores que definitivamente más que premiar les íbamos a dar un reconocimiento a todos porque es un esfuerzo, porque efectivamente la competitividad es buena, pero estamos en una edad en ese momento en que no lo vemos como formadora, ¿no? Lo vemos como frustrante y no queremos niños frustrados. Queremos niños que salgan adelante, que propongan y que reciban un reconocimiento por un esfuerzo.
Que sigan aprendiendo, exacto, que estén motivados para seguir, exacto, aprendiendo.
Y la otra cara de la moneda es que si siempre premiamos, los acostumbramos a que sea por un premio, no por la satisfacción de hacer, claro, las cosas. Entonces, más que premio, va a ser el reconocimiento para todos, la participación. Y obviamente ustedes saben muy bien, pues esto es... esperamos al principio que todo mundo mande y en la última semana es cuando todos se juntan, ¿no? Los experimentos se van a presentar el día miércoles 8 de noviembre, la feria es 8 y 9. Nosotros preferimos hacerlo el primer día porque el segundo día la mayor parte de los alumnos están presentando sus trabajos y les queda muy complicado. Aparte, como es el bailable y son las premiaciones, es muy cansado para el niño después de haber estado todo el tiempo explicando su experimento, esperarse hasta la premiación. Claro. Entonces, lo que hacemos es, hacemos el evento el primer día de la feria y ese mismo día les entregamos su reconocimiento. Lo hacemos de 5 a 7 porque pensando en los papás que vengan a traerlos o a recogerlos, porque a veces los mandan con alguien mientras ellos salen del trabajo y ya cuando terminan ellos se pueden los pasar, llevan, claro, porque también es un inconveniente que podríamos tener, ¿no? O sea, hacernos cargo de los niños es muy complicado, nosotros estamos atendiendo las otras cosas y no podemos tener la cabeza de cuidarlos a todos, más cuando no estamos familiarizados con ellos. Entonces, tienen que venir con una persona adulta, responsable, que los cuide y que esté pendiente de ellos, sobre todo si van a manejar cuestiones tóxicas o que pueden producir quemaduras. Exacto. Lo podemos ver así como, sí, échale el Alka-Seltzer al vaso, pero algunas veces puede verse así, pero no es tan sencillo, claro, ¿no? Entonces, sí estamos tratando de que se vele por su misma seguridad. Muy probablemente va a ser en el lobby del edificio de innovación e investigación. Estamos por pendientes porque nos confirmen, dependiendo del volumen de gente que va a ver ese día, de las otras actividades que se están programando. Y pues yo los invito a participar. En breve se les va a enviar una invitación por correo electrónico a las escuelas de aquí de Lagos para que los maestros estén
interesados,
muy listos.
Claro. Uh-huh. Y bueno, el pequeño científico es aprender de forma muy lúdica, uh-huh, o sea, porque ellos llevan ciencias naturales, biología, pero ya estar en contacto con los experimentos, creo que eso te deja mucho aprendizaje.
Y no se les olvida.
Claro, que es lo mejor.
No se les olvida. Yo tuve la experiencia, quise hacer un experimento uno de los que aplicó mi sobrina hace unos años y me olvidé de un detalle y le hablé. Le dije, oye, nena, ¿te acuerdas cómo hiciste? Ah, no, tía, no le puse eso. O sea, se acuerda, ¿no? Y dices, wow. O sea, así como tú dices que tenías muy claras las nubes, los tipos de nubes en tu cabeza, igual. Creo que debemos de darle la posibilidad a los niños de que vuelvan a recuperar esa imaginación que hemos perdido por los aparatos electrónicos, uh-huh, por la tecnología de ahora, que su cabecita vuele y se imagine las cosas más que presentárselas
ya hechas,
todo pelado y en la boca, porque hasta la sensación de pelar una naranja ya la perdimos, ¿no? Uh-huh. O sea, ya nos dan todo listo en el plato y como que se perdió ese ensúciate y qué pasa si le muerdo a la cáscara, qué pasa si me pase una semilla, o sea, ese tipo de cosas que son parte de la formación de un ser humano, de una vida cotidiana, y que la hemos perdido lastimosamente por estas cosas.
Y la capacidad de la sorpresa, sí, el verles sí. La cara de emoción cuando ese experimento sale como ellos esperaban.
Pero curiosamente me ha pasado algo muy simpático. Ahora estoy dando clase a los chicos de segundo o tercer ciclo de biología en ingeniería bioquímica, y en algunas de las prácticas, algo tan simple como identificar qué alimento o qué sustancia tiene almidón, por ejemplo, ¿no? Entonces la revuelves con un líquido y se ve un color o hay una reacción. La cara de asombro, a mí me dejó asombrada.
En el microscopio.
Ajá, así, ¿no? O sea, le muestras cosas o hacen las cosas. ¡Wow! O sale burbujas de algo y hacen su carita de asombro, y me parece estar viendo niños de primaria descubriendo las cosas. Y digo, por Dios, están en segundo o tercer semestre de una carrera universitaria y me están haciendo estas caras. ¿Qué ha pasado con su vida atrás?
Sí.
Se supone que cada vez deberían de decirme, ay, eso ya lo vi, no puedo hacer otra cosa. Es lo que yo esperaría que me dijeran. Y entonces esa cara que tú mencionas, Ale, la he visto este ciclo, me ha sorprendido muchísimo. Y digo, bueno, por lo menos ya valió la pena la práctica, ¿no? O sea, ya alguien se asombró con lo que hice, ¿no? O a veces explicándoles cosas en clase me hacen cara de, oh, ¿no? Como diciendo, entendí qué es eso, y digo, no puede ser posible, o sea.
En la secundaria y en la preparatoria esas cosas son básicas.
Exactamente, o sea, son cosas que uno tiene que
pero de repasar. Ahí nace la pasión, uh-huh. O sea, cuando tienes la capacidad de asombro y te da como ese gusto de ver estas reacciones químicas, estos cambios, te surge la pasión por seguir buscando más. Entonces creo que los niños, al momento de que ven estos experimentos, tus alumnos también ya de universidad, quieren conocer más, buscar más, porque sí. Es esa sensación
redescubrir.
La sí. Otra opción puede ser que hago tanta payasada en clase que ya van a decir, Viviana. Ahí está, pobre maestra, hay que decirle cara de asombro para que no se moleste, ¿no? Porque hago cada cosa a veces que me veo hacia afuera y digo, ay, Dios mío, Viviana, qué payasada andas haciendo, ¿no? Pero el chiste es esa enseñanza lúdica que hemos perdido. Yo siempre les he dicho que la memoria es para los aparatos, la memoria la tenemos que usar de otra forma, que la imaginación es nuestra mejor herramienta. Con la imaginación tú puedes ser el superhéroe más maravilloso, o puedes ser el mejor escritor, o puedes ser el mejor viajero, pero si no la sabemos desarrollar o no la usamos, pues qué triste. O sea, es un privilegio tenerla, y es un más doble privilegio usarla, ¿no?
Usarla.
Sí, o sea, ¿y qué pasa si hago esto? Les digo, sus mamás son las principales reinas de la ciencia. No hay sino un jitomate, una cebolla y una papa, y hacen un festín, y ustedes llegan y encuentran la comida, pero no saben lo que pasó por la cabeza de su mamá cada vez que reunió todas esas cosas y hizo un platillo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que tenemos que retomarlas, y definitivamente creo que el espacio universitario es un área idónea, capacitada para poder recibir a esos niños que en el futuro pueden llegar a ser nuestros estudiantes, y que enseñarles a ellos que la ciencia no es algo que hacen algunos solamente, que la ciencia la podemos hacer diariamente, como en efecto lo hacemos, que no necesitamos ser súper, hiper, mega estudiosos para lograr cosas simples, que podemos empezar con algo muy básico, pero que el estudio nos va a dar luego la fortaleza de ese conocimiento para hacerlo más grande. Y que de alguna u otra forma, el límite es la imaginación. O sea, hasta donde te lleve tu cabeza, hasta allá vas a llegar. Si tú piensas en grande, tus avances van a ser en grande. Si tú piensas en corto, tus avances van a ser en corto, pero van a ser avances. Entonces, hay que pensar eso, y la universidad es un espacio, creo que más que idóneo para recibirlos y darles la mano y decirles, aquí estamos, utilícenos, aprovechenos, y vamos a hacer una buena mancuerna.
Viviana, para los que estén interesados, recordarles que en la página del Centro Universitario hay un banner.
Así es.
Que ese banner le dan un clic y les aparece o les despliega toda la convocatoria de la Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología.
Y el correo electrónico al que pueden escribirme, también igual me pueden llamar por teléfono, es mesaovm@culagos.udg.mx, o si no, el teléfono es 474, el número local, 742-3678, y la extensión es la 66574.
Muy bien. ¿Algo más que tengan que tener en consideración para participar en Pequeño Científico?
Que si no tienen asesor, me escriban igual y yo los pongo en contacto con alguno. De hecho, pensamos hacer una reunión para que los niños que estén interesados, si no lo tengan, conozcan a los alumnos y pues haya una en primera acercamiento para que decidan con quién quieren trabajar.
Muy bien. Pues, Viviana Mesa, nos da siempre mucho gusto que nos compartas todas estas aventuras de la ciencia. Ahora no viniste tanto como para un tema en particular sobre no sé, siempre nos enseñas historias científicas, procesos, o sea, ahora es una invitación, entonces también nos da muchísimo gusto conocer esa parte tuya en donde además de ser una gran maestra, también nos estás invitando, eres una buena gestora.
Gracias, sí, gracias.
Y divulgadora.
El chiste es ese, que la gente conozca que lo que uno hace, pues está al alcance de todos, ¿no? Y que la ciencia es de todos, el conocimiento ahí está. Entonces, no tenemos por qué guardarlo para nosotros, no tenemos por qué ser celosos con él. El chiste es, entre más gente sepa, menos gente tonta vamos a tener, ¿no? Y necesitamos gente lista, necesitamos gente pensante, analítica y crítica. Y la persona que puede ser así es la persona que conoce. Entonces, no es el conocimiento para unos solos y que ellos tengan el poder de ese conocimiento. El conocimiento es de todo el mundo, está ahí, abierto para todo, nada tiene candado, nada tiene un seguro y nosotros debemos de ser los acercadores de ese conocimiento.
Pues te agradecemos mucho y le hacemos la invitación a todos los radioescuchas a que se acerquen a esta convocatoria si conoce algún pequeño que pueda venir a este pequeño científico, estaré abierto a todos.
Sí, 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 esa es la idea.
Participación gratuita, además.
Así es.
Bien.
Así es.
Bueno, pues te agradecemos mucho. Nos vamos ya de Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura. Viviana, te esperamos la próxima semana.
Claro que sí, que estés muy bien.
No se vaya, recuerde que a continuación viene Román a cargo de la pesca. Recuerde que está en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.